tal? ¿Cómo están? Aparte de confundidos con la hora. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos ya en el 18 de julio del año 2018. Perdone el presidente Sánchez la pregunta, pero esta comparecencia suya de ayer, casi interminable, ¿exactamente para qué era?
No tengo ni idea.
Una hora y media de chapa parlamentaria, su club de fans generando expectación, los medios transmitiéndolo en directo. Oiga, ¿de qué iba la cosa?
Ni idea.
Porque si hubiera dado usted alguna noticia, si nos hubiera contado algo nuevo, si hubiera profundizado usted en algún asunto...
Ni idea.
Pues me va a perdonar el nuevo presidente, pero que no lo sepa usted, que es quien pidió plantarse en el hemiciclo...
De verdad que no.
De modo que solicita usted la comparecencia. Dice que va a exponer su programa de gobierno. Se hace fuerte en la tribuna. Aburre un poco, que usted no se lo tome a mal, a las ovejas parlamentarias. No dice nada que no hubiera dicho ya antes, o usted mismo, o algunos de sus ministros y ministras, y resulta que ni usted mismo sabe con qué intención hizo todo esto.
Les doy mi palabra.
Ya, pero es que su palabra, presidente, ahora mismo ya nos dio su palabra de que publicaría la lista de los amnistiados fiscales de Montoro. ¿Se acuerda de la palabra aquella?
Publicaremos la lista de la vergüenza, la lista de los amnistiados fiscales.
La lista de la vergüenza publicaremos. Iba usted a publicar antes incluso de sacar del Valle de Cuelgamuros lo que queda de Francisco Franco. Iba usted a publicar la lista, pero ahora ya...
No podemos modificar un pasado ya sentenciado.
Ahora ya no la publica. Como dijo ayer la portavoz suplente de Podemos, la señora Belarra, cuando le reprochó esto de la lista, no le van a permitir que se incumpla usted a sí mismo.
No vamos a consentir que usted le falte a su palabra.
Terrible incumplirse uno mismo. Tan terrible como que otros te lancen a la cara las sospechas. Ver a Albert Rivera en modo líder de la oposición, haciéndote la pregunta que tú le hacías a Rajoy en el mismo modo.
¿Quién está en la lista de la amnistía fiscal?
Fuego al presidente, por mantener ahora en secreto la lista. Fuego por su derecha y fuego por su izquierda. Rivera sugiriendo que en esa lista hay socialistas.
¿Quién hay en la lista de la amnistía fiscal? ¿Hay algún socialista, señor Sánchez?
Y Podemos sugiriendo que el nombre que el presidente Sánchez no quiere que se conozca es el de un rey que tuvimos antes de este rey que tenemos ahora.
Porque la ciudadanía de nuestro país tiene derecho a saber si el rey emérito es o no un defraudador.
Ante el bombardeo de sospechas, ¿qué va a hacer un presidente que acaba de proclamar que la Constitución le impide castigar con la pena de difusión pública hechos que se produjeron cuando la norma era otra?
Lo que no voy a hacer es prevaricar.
No se difundirán nombres de amnistiados. La oposición podrá seguir especulando con los nombres de la sospecha y el gobierno seguirá a sus cosas, porque el gobierno tiene sin rematar casi todo, ¿no? A Franco, presidente, entonces, ¿cuándo dice usted que lo saca?
En breve.
Pero en breve significa que todavía no tiene una fecha. ¿O qué le pasa con la amnistía, como con la amnistía fiscal? Que no sabe usted si la ley...
Ni idea.
Pues ni en esto, ¿no? Ni en esto de la amnistía, ni en lo de Franco, ni en lo de los impuestos a las grandes compañías. ¿Cómo llamó usted ayer a las empresas para que nos cayeran antipáticas?
Grandes conglomerados empresariales de nuestro país.
Eso, grandes conglomerados. Grandes conglomerados. Sobre su pretensión de sacarle más dinero a los accionistas de las grandes compañías para sufragar con ello las pensiones, los servicios públicos o lo que se tercie, todo lo tenía ya anunciado también la ministra de poner impuestos, la señora Montero. De manera que en esto tampoco hay novedad.
De verdad que no.
De verdad que no. Lo cual nos devuelve, presidente, a la casilla de salida. Esta comparecencia suya de ayer, ¿exactamente para qué era? No es por ningunear al Parlamento, pero igual una rueda de prensa de hora y media en el Palacio de la Moncloa habría sido para todos más productiva. Quitando a Albert Rivera, que ayer pudo sentirse líder de la oposición en ausencia de Irene y Pablo, que ya no son oposición, sino socio preferente, y en ausencia de un PP que hasta el sábado es Sleepy Hollow, el jinete sin cabeza, quitando a Albert Rivera, nadie sacó gran cosa de este pleno parlamentario a ratos insulso y a ratos soporífero de ayer. Bueno, nadie salvo el hombre que más potencia vocal emplea cada vez que sube a la tribuna a explicar lo incómodo que está él en este cuartel general de la represión, que es el Congreso de los Diputados Españoles. Españoles que no catalanes. Joan Tardá el portavozarrón de la autodeterminación y el racarraca.
Si ponen como condición la negación del referéndum de autodeterminación, no habrá solución para el conflicto actual.
Claro, nadie disfruta más de un pleno inconcreto como este de ayer que el diputado Tardá, preso desde hace años de la terrible vida de la corte madrileña centralista, inquisitorial y autoritaria. Fue en la cuestión catalana, presidente, donde volvió a dejarse usted enredar por el discurso de Esquerra Republicana de Cataluña. Tan deseoso usted de coincidir con Tardá y con Oriol Junqueras en que el tapón que ha hecho imposible la solución de la crisis catalana no se llama Puigdemont, ni se llama Procés, ni se llama golpe a la legalidad democrática, sino que se llama, esta es su lluvia fina, Mariano Rajoy.
Porque nosotros partimos de una premisa, que es la que criticamos en su día al Grupo Parlamentario Popular, y es que, en fin, ahora mismo los catalanes y catalanas tienen un estatuto que no votaron.
Un estatuto que no votaron, porque lo corrigió en unos pocos artículos después de que lo hubieran votado los ciudadanos, lo corrigió el Tribunal Constitucional. Esto es lo que dice el presidente. Un estatuto que no votaron porque fue luego modificado. Fue modificado gobernando Rodríguez Zapatero. Fue modificado por el Constitucional siendo presidenta del Tribunal Constitucional María Emilia Casas y decantando el voto de la mayoría un magistrado progresista que se llamaba Manuel Aragón. Todo esto ocurrió en el año 2010. Después siguió gobernando el PSOE un año y medio más. Y no consta que dijera nunca el PSOE que este estatut corregido y por tanto constitucional no fuera legítimo. Lo que sí dijo Rodríguez Zapatero después de aquella sentencia. Montilla salió a la calle encabezando una manifestación contra el tribunal. Lo que sí dijo Zapatero es que buscaría la manera de hacer legal lo que el constitucional había corregido a la baja. Lo que pasa es que luego Zapatero dejó de gobernar. Que el PSOE, de nuevo hoy en el gobierno, proponga reescribir el estatut para someterlo de nuevo a la votación de los catalanes, paréntesis, en la votación del 2006, votó la mitad del censo. No llegó ni al 50% de los catalanes que quisieron votar en aquel referéndum. Cierro paréntesis. Que el PSOE proponga reescribir el estatut no es tampoco novedoso. Un nuevo estatuto y una nueva constitución es la fórmula que vienen barajando los socialistas desde la etapa de Pérez Rubalcaba. Lo novedoso, si acaso, es el eslogan que hace suyo el señor Sánchez. O el lema. Tan del gusto de su nueva amiga Esquerra Republicana.
Efectivamente, los dos coincidimos en que esta crisis se tiene que resolver votando.
Esto se resuelve votando. Este es el lema. Ya sabemos que el gobierno de lo que habla es de votar un nuevo estatuto y que el independentismo, cuando dice votar, se refiere al racarraca de la autodeterminación. Votar para separarse de España, no para cambiar el estatuto de autonomía. Pero también sabía Sánchez que su amigo Joan Tardá acogería con agrado esta frase para atribuirse, como de inmediato hizo Tardá, otra victoria.
Llevamos meses, años diciendo justamente esto.
No, no es verdad. Ni Tardá, ni Puigdemont, ni Junqueras llevan años diciendo que la crisis catalana se resuelva votando un nuevo estatuto de autonomía. Nunca han dicho semejante cosa. Hace tiempo que ellos no quieren oír hablar de estatuto alguno. Y aquí es donde el presidente del gobierno, en su afán por agradar, acabó cayendo ayer en la trampa. La trampa para osos con luces intermitentes que avisaban del peligro. Ojo con poner al mismo nivel cosas que nada tienen que ver, porque acabas metido de cabeza en el pozo de Joan Tardá. El independentismo lo que exige es votar la secesión, y eso es inconstitucional. El gobierno de lo que habla es de votar la reforma de un estatuto autonómico, que es algo que han hecho, salvo el País Vasco, todas las comunidades autónomas de nuestro país, sin conflicto alguno, porque es perfectamente democrático. No parece que sea la misma cosa votar democráticamente un estatuto que votar antidemocráticamente la secesión que rompe la soberanía nacional. A las dos se le llama votar, votación, votando. Pero una es un derecho reconocido por la Constitución y la otra es un ataque a la soberanía de todos. ¿Qué hace entonces el presidente equiparando una votación con la otra?
Los dos coincidimos en que esta crisis se tiene que resolver votando. Bienvenida sea al menos esa intersección en cuanto a la solución democrática.
Bienvenida sea qué intersección? ¿De qué intersección hablamos? ¿Quién le ha dicho al presidente del gobierno que esto que lleva años intentando consumar el independentismo, un referéndum de autodeterminación, sea una solución democrática? Aun estando ya dentro de la trampa, ¿no es acaso capaz de verla? En el cuento este de votar, Tardá le hizo la envolvente y el presidente acabó celebrando que el independentismo lo confíe todo a votar. Bienvenido a la solución democrática. Pero si eso es lo que el independentismo viene diciendo desde el año 2012, que total, ellos lo único que están pidiendo es que los catalanes puedan votar. Como dice el presidente, qué hermosísima solución democrática. ¿Cayó sin querer en la trampa o cayó queriendo? Presidente, y no me diga que...
¡Ni idea!
Carlos Alsina, en Onda Cero.